José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que queremos compartir un día más con todos los gozos, preocupaciones y esperanzas de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos fijamos en un nombre desconocido para casi todos. Sebastián Shaw, 55 años, arzobispo de Lahore, en la región pakistaní del Punjab. Uno de los arzobispos que el pasado domingo recibieron el palio de manos de Papa Francisco en la fiesta de San Pedro y San Pablo. La suya es quizás una de las diócesis más difíciles del mundo, debido a la presión y discriminación que sufren los casi 600.000 fieles que viven como ciudadanos de segunda, bajo la amenaza de los terroristas o de la inicua ley de la blasfemia. Pero el arzobispo Shaw cree que es hora de superar la cultura del gueto y de la autocompasión. Es preciso que el pueblo cristiano aumente su autoestima, su conciencia de ser un bien precioso para la nación, lo ha dicho en Roma el pasado domingo. Los cristianos de Pakistán estamos llamados a salir del cascarón, a superar nuestro complejo de minoría y a proclamar el Evangelio con la pacífica convicción de la verdad. A nuestros amigos musulmanes les digo que si en casa enseñan a sus hijos valores como la paz, la tolerancia, el respeto, el diálogo en lugar de los prejuicios, entonces las primeras beneficiadas serán sus propias familias y después nuestra sociedad entera. Pues tras recibir la bendición del sucesor de Pedro, Monseñor Sebastián Shaw vuelve con los suyos al lejano y peligroso Punjab de esas películas que algunos hemos visto. Él no tiene miedo porque sabe dónde pone su esperanza. Pues comenzamos así nuestro tiempo del Espejo. Lo hacemos siempre con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia. Luego las ampliamos en el tramo final de este programa. Y nos acompaña ya para eso Amparo Orate. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy el Papa Francisco se ha reunido por quinta vez con el Consejo de Cardenales.
Conocido como el G8 Vaticano, fue creado por el Papa Francisco para asesorarle en la reforma de la Curia y en el gobierno de la Iglesia. Las reuniones se celebrarán durante 3 días, hasta el 4 de julio.
Y también retomamos unas declaraciones del presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, en la mañana de COPE, sobre el nuevo proyecto de ley que regula el aborto.
Benigno Blanco cree fundamental destacar que nadie debería tener menos derechos por el hecho de tener menos capacidad y considera que el nuevo proyecto de ley supone un avance en la defensa de los derechos fundamentales.
No es mi modelo de ley, yo preferiría una ley que proteja siempre sin excepción ningún tipo al niño no nacido y que deje los casos extremos a los que el derecho no puede llegar a la discreción de los tribunales para aplicar eximentes o atenuantes, pero obviamente si se va a un supuesto de casos acreditando bien los supuestos de hecho, estaríamos avanzando sustancialmente desde la situación actual hacia ese ideal al que algún día creo llegaremos de una ley que se comprometa absolutamente con los derechos humanos básicos.
Vamos con otras noticias de este 1 de julio. Por ejemplo, el Foro de Cultura organizado por la Agencia EFE, en el que ha participado el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, con motivo del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba.
Y en Ávila se han presentado los actos de inauguración del 500º centenario del nacimiento de Santa Teresa. En la actualidad recordaremos también la figura de Álvaro Corcuera, que falleció ayer en México y que ha sido director general del Regnum Christi de los Legionarios del año 2005 al 2014.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información la vamos a ampliar y profundizar al final de nuestro programa, después de nuestra entrevista de hoy, pero ya pueden ustedes irla siguiendo a través de nuestro portal cope.es o con nuestras redes sociales, la dirección de Twitter, @religion_cope. Y nuestro muro de Facebook se llama Religión COPE. Hoy tenemos, como todos los martes, tiempo para la vida religiosa en el Espejo. Hablaremos de la nueva vida monástica que acoge el Real Monasterio de Yuste, gracias a 2 religiosos polacos de la Orden de San Pablo Eremita, que vienen a ocupar el vacío que dejara en 2009 la Orden de los Jerónimos. Va a estar con nosotros el padre Paweł Stepkowski, uno de ellos, evidentemente. Antes, pues vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos acerca a una de las periferias a las que nos invita siempre a ir el Papa. Me refiero en esta ocasión al pueblo gitano. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Pues,
ha sido con ocasión del Congreso Mundial sobre la Iglesia y los Gitanos, donde el Papa Francisco ha recibido a los asistentes y también ha dicho cosas pues muy jugosas.
Conociendo su cercanía a los más desfavorecidos, a los marginados, pues no podía ser de otra forma. Y además el Congreso tenía un título muy Papa Francisco: la Iglesia y los Gitanos, anunciar el Evangelio en las periferias. Ha sido un momento, y en realidad es una constante, como bien sabemos todos, en el Papa Francisco, para advertir una vez más de que actualmente Entre las causas que ocasionan la pobreza y la miseria en diversos sectores de la población están la carencia de estructuras educativas que facilitan la cultura y la formación profesional, las dificultades de acceso a la asistencia sanitaria, la falta de viviendas decentes y la discriminación en el mercado de trabajo. Situaciones que afectan muy directamente al pueblo gitano, al que se sigue considerando al margen de la sociedad. Está alejado de la política, de la economía y de muchos aspectos sociales. Y además, se le mira con recelo, con hostilidad y hasta con sospecha.
A pesar de eso, que es tan verdad, reconozcamos que se ha avanzado mucho porque desde la Iglesia, a través de la actividad de la pastoral gitana y desde distintas asociaciones, se trabaja también con el pueblo gitano desde hace años.
Bueno, precisamente el viernes pasado, la Fundación Secretariado Gitano ha organizado unas jornadas de puertas abiertas en todas las sedes que tiene en España, que son 55, en 14 comunidades autónomas. Ven, es mucho lo que nos une, era el lema. Se trataba de mostrar sus años de experiencia trabajando con y para el pueblo gitano, acercándonos a este pueblo, que son ciudadanos españoles como todos los demás, de pleno derecho, para promover la convivencia, fomentar las relaciones entre todos, o sea, la interculturalidad, esa de la que tanto se habla, porque, en general, los no gitanos, o sea, los payos, desconocemos las peculiaridades, la cultura, la historia de este lejano pueblo. Es la primera vez que la Fundación Secretariado Gitano organiza una jornada de este estilo. Y todo lo que sea acercar, conocer, comprender y compartir es una forma de profundizar en la cultura de este pueblo que decía yo, lejano, pero que está en España desde hace más de 600 años y es un gran desconocido del que tenemos una imagen, creo yo, distorsionada.
Es que la lejanía a veces está en la cabeza y en el corazón.
Ahí.
Y hay que procurar acortarla, como vemos. Pues muchas gracias, María Eugenia. Volvemos a escucharnos dentro de 7 días.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sueldo bruto de los españoles.
El 72% gana menos de 24.000 euros al año.
¿Cómo te afecta la reforma fiscal en este caso? Escucha a Ramón García.
Para ese gran pelotón de contribuyentes, la rebaja media es de un 23%.
Sí.
En COPE tenemos los datos, tenemos los especialistas y tenemos ganas de ayudarte.
Lo más importante, que mire la nómina. Y por cada 100 euros, 23 no se los va a retener.
COPE. Está informado.
Tu coche nuevo te ha costado sacrificios y noches en vela. Y ahora tu compañía viene y te la cuela.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros. Porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Una playa? ¿Una isla? ¿O mejor un crucero? Ya han llegado las ofertas de verano fantástico de Viajes El Corte Inglés. Para que tú solo tengas que elegir el destino. Costas, islas, cruceros, Caribe, países lejanos, América, Europa. Reserva ahora y tendrás hasta el 50% de descuento. Niños gratis y el pago hasta en 10 meses. Disfruta las ofertas de verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como todos los martes, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo. Lo vamos a hacer con Luis Esteban Larra y, como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy el padre Paweł Stepkowski, de la Orden de San Pablo Eremita, que junto a otro hermano de su misma nacionalidad, polacos los dos, han comenzado una nueva experiencia monástica en ese lugar impresionante que es el Real Monasterio de Yuste. Pues antes de que Luis Esteban converse con él, nuestra compañera Isabel López nos ofrece su perfil en El Espejo.
La paciencia es una virtud y aprender español con 43 años no es tarea fácil, sobre todo para un monje polaco. Ataviado con hábito blanco, el padre Paweł sabe que hay que ser muy exigente consigo mismo para comenzar una nueva vida en otro país, con otras costumbres y una cultura tan diferente. Con un corazón abierto al deporte, el baloncesto siempre ha sido su pasión y desde que reside en España también es seguidor del equipo de fútbol de la selección española. Para amenizar el calor veraniego recurre a un gazpacho bien fresquito que le gusta mucho y las ensaladas le ayudan también a mantenerse en forma y a cuidarse. Confiesa que no se considera un monje de naturaleza contemplativa y que la música le llena especialmente de alegría. el canto gregoriano y la música clásica le inspiran para preparar sus homilías. La figura del santo polaco Juan Pablo II ha sido su guía y referencia para relacionarse con la gente. Nuestro invitado recuerda con cariño la frase que pronunció el Papa en la JMJ de 1991, «No tengas miedo en buscar a Cristo». Nos acompaña el padre Powell, uno de los monjes polacos del monasterio de Yuste.
Padre Pavel Stepkowski, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿O quiere que le llame Pablo a partir de ahora?
No, me gusta Pablo, porque mi hermano mayor me llamaba desde pequeño Pablo. Y por eso tengo un buen sentimiento a nombre español Pablo.
Bueno, ese se puede traducir, pero el apellido es intraducible, entiendo,
bueno,
¿no?
Bueno, como muchos los españoles.
Bueno, lo dejamos así, Padre Pablo, a partir de ahora.
Sí, por favor.
Bueno, ¿ustedes saben dónde se han metido, Padre Pablo? Se han metido en un monasterio, el monasterio de Yuste, monasterio histórico, monasterio jerónimo, aunque proceden de Jasna Góra, el santuario mariano por excelencia de Polonia, donde está, se venera la imagen de la Virgen de Częstochowa. ¿Qué diferencia hay entre el Jasna Góra que ustedes conocen y Yuste? ¿Nota alguna diferencia, alguna semejanza?
Bueno, la semejanza es por la importancia para nuestros países estos dos sitios, sí, sin duda, se nota. Claro que no hemos conocido el monasterio de Yuste antes, pero ahora, cuando estamos aquí, pues sabemos que la importancia de este sitio, por su historia, por los frailes jerónimos, es grandísima. Entonces eso es parecido. Pero monasterio de Yuste no es santuario mariano y no es santuario nacional como Częstochowa para nosotros, para los polacos. Entonces eso cambia mucho, porque, por ejemplo, el número de peregrinos en Polonia cada año es 4 millones de personas de todo el mundo que visita el monasterio. La diferencia con Yuste por eso es otra. También eso provoca otro modo de trabajo, ¿sí? Aquí hay que empezar trabajo con la gente que se acerca poco a poco, paso a paso, hay que empezar el trabajo. En Częstochowa es desarrollado desde el siglo XIII, entonces tiene su historia, también el trabajo con la gente, historia grandísima.
Bueno, porque todo hay que decirlo, los jerónimos fueron expulsados en el 1835 de ahí de Yuste, regresaron en el 1958 y estuvieron hasta el 2010, ¿no? Claro, los jerónimos eran una orden monástica contemplativa. Ustedes son de vida activa. Quizá para empezar tendríamos que presentar a nuestros oyentes la orden a la que ustedes pertenecen, la orden de San Pablo I Eremita, o también conocidos popularmente como los paulinos, ¿no? De Polonia. Es una orden nacional, una orden local, me refiero, nacida en Polonia, fundada en Polonia.
No, tiene historia más europea, porque su origen tiene en Hungría, en el siglo XIII, principios del siglo XIII, empieza la orden, porque antes era un movimiento de eremitaños que han vivido según la imagen o siguiendo la persona de San Pablo I Eremita, que era de Egipto, vecino del mismo desierto del San Antón Abad, más conocido, más famoso en todo el mundo, pero más antiguo y primero era San Pablo I Eremita. Bueno, entonces nuestro origen por eso es eremitaño, la verdad que es eremitaño, pero este ramo de la orden en Polonia cambió su carisma por la imagen de la Virgen de Częstochowa. Esta imagen rápidamente, desde el siglo XIV, cuando empieza la historia de la orden en Polonia, cambia nuestra carisma en Polonia a carisma pastoral, porque la gente se acerca a esta imagen venerándola desde el principio, empezando de los reyes hasta todo el pueblo polaco. Entonces no era posible vivir como eremitas en santuario cuando tanta gente se acerca, y la gente tenía que abrirse a la Virgen y a la gente. Y por eso, cuando por todas las dificultades históricas, cuando la orden termina su existencia fuera de Polonia, último sitio hasta hoy, lo más importante es Polonia. Y de nuevo, de este sitio de Polonia, empieza a desarrollar a muchos países de Europa y de todo el mundo.
Bueno, y ya tenía que llegar en septiembre de 2011, creo recordar, cuando, digamos, la orden se funda aquí en España, gracias a su presencia, la suya como superior del convento de Yuste, y también a la de su compañero, el padre Rafael. Lo castellanizamos para entendernos, ¿no? Supongo que en polaco se dirá de otra manera.
Sí, pero está bien, la aceptamos, nos gusta bueno. Mucho cómo pronuncian nuestros nombres. Ahora estamos tres, también padre Cristóbal.
Ajá.
Nombre muy importante para españoles.
También se entiende perfectamente, lógicamente.
Sí, sí, sí. Y esperamos a más. Me parece que hasta 5 o 7 podemos esperar a la ayuda de Polonia.
Creo que 7 eran las celdas que tenían los jerónimos, ¿no?, en el monasterio de Yuste, o sea que hasta 7...
Bueno, no son perfectamente las mismas, me parece, porque el sitio que ocupamos en el monasterio de Yuste es sitio de su antigua hospedería. Porque ajá, los claustros gótico y renacentista pertenecen a la parte de turismo. Entonces, la parte nuestra es un poquito separada para dar a nosotros un poquito más descanso de la vida turística que funciona fenomenal en este sitio.
Bueno, ya tenemos claro que ustedes llegaron en septiembre de 2011, que son tres hermanos, que no son contemplativos como los jerónimos, sino de vida activa. Bueno, esa actividad pastoral, ¿cómo la desarrollan? Supongo que en Cuacos de Yuste, a donde pertenece el monasterio.
Sí, eso siempre depende de situación de la diócesis donde está invitada la orden, donde tiene su casa. Siempre estamos preguntando a la iglesia, señor obispo, qué tipo de actividad de ayuda necesita. Y en este sitio, sin duda, en el Valle de la Vera y en diócesis de Plasencia, lo que es necesario vocaciones. Y por eso hemos empezado pidiendo al señor obispo que nos ofrece parroquia para que podamos echar la mano a la diócesis y trabajar y acercarse a la gente y de esta manera también aprender español, porque hemos llegado sin ninguna palabra española a España y los principios eran difíciles. Entonces, trabajo pastoral, parroquial, todo lo que necesita la parroquia, la diócesis, estamos colaboradores de todos los curas diocesanos, ¿sí?
Y también, lógicamente, muy cercanos del santuario de Częstochowa que ustedes dejaron, que atienden ahí en Jasnagora. No sé si es parecido a la Sierra de Gredos o no, geográficamente hablando, pero bueno, en cualquier caso suena eso, ¿no?, a montaña también.
Sí.
Y con la presencia de la imagen de la Virgen y de unas reliquias recientes de Juan Pablo II, ya San Juan Pablo II, sí, que han visitado Yuste, ¿no?
Es una historia fenomenal porque, como usted ha dicho, hemos llegado a España el día 22 de septiembre, que era primera memoria de entonces Beato Papa Juan Pablo II. Y cuando nuestro amigo de Polonia, sabiendo que hemos llegado con esta fecha, nos ofreció una imagen de Juan Pablo II con las reliquias de su casulla. Y luego, cuando este mismo amigo Giacinto, sabiendo que queremos empezar el culto en el monasterio y buscamos la fecha de empezar y queremos empezar de la misa de acción de gracias por canonización de santos papas Juan XXIII y Juan Pablo II, se ofreció ayudarnos traer de Roma las reliquias de sangre de santo Papa Juan Pablo II. Y nos han informado que hemos recibido de estas reliquias como primeros del mundo después de la canonización. Bueno, y estos momentos nos tocan mucho, y también que el día 18 de mayo es el día de nacimiento de Juan Pablo II, y no hemos sabido nada de esta fecha, bueno, pero por casualidad, o como dice una monja, por diosualidad, hemos elegido la fecha de nacimiento de santo Papa Juan Pablo II, y por eso estamos seguros que él quiere acompañarnos, que quería tanto España y toda espiritualidad que viene de España para toda la iglesia y todo el mundo, que está con nosotros y se puede venerar sus reliquias. Cada vez cuando estamos celebrando la misa nos acompañan reliquias de sangre de Santo Pablo, Juan Pablo II.
Pues ya sabemos, y todos los oyentes saben también, que se pueden acercar a Yuste para observar sin duda ese precioso monasterio donde acabó sus días Carlos V, el emperador Carlos V, y además para conocer a esta comunidad de la Orden de San Pablo I Eremita y también para venerar esas reliquias de San Juan Pablo II. Padre Powell, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y ya sabemos dónde poder localizar a esos tres, no monjes, sino religiosos polacos que de Jasnagora han llegado a ese precioso monasterio ex Jerónimo y ahora de la Orden de los Paulinos de Polonia. Un cordial saludo, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Pedimos una cortita oración por nosotros para que se cumpla con nosotros la voluntad de Dios.
Que así sea para todos.
Bueno, saludos para todos los oyentes de la cadena de COPE.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Pues gracias a Luis Esteban y al padre Pablo, vamos ya a bautizarlo directamente en español y deseamos lo mejor a esa nueva experiencia que camina ya en el monasterio de Yuste. Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a actualizar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos y de nuevo está con nosotros para eso Amparo Arata. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Comenzamos diciendo que el Centro de Estudios Judeocristianos ha manifestado en un comunicado su sentimiento de repulsa y firme condena ante el brutal asesinato de tres jóvenes estudiantes israelíes.
En estos momentos de conmoción nos unimos al pueblo judío en su dolor, dice el texto, que también tiene palabras de consuelo para los padres y familiares de estos jóvenes.
775 años de la Catedral de Córdoba, una visión histórica, artística y cultural. Es el título de la mesa redonda en la que esta mañana ha participado el obispo Monseñor Demetrio Fernández.
Organizada por la Agencia de Noticias EFE en Madrid, junto al obispo han intervenido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y José Antonio Vera, presidente de la Agencia EFE. Allí ha estado nuestro compañero de COPE Córdoba, Rafael González.
El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha dicho que es una necesidad vital celebrar este 775 aniversario, no solo por la belleza y singularidad del monumento, sino porque es la catedral de los cordobeses y así la sienten ellos. Es un templo vivo y por eso sigue en pie 775 años después.
Atacar, por tanto, este punto neurálgico es atacar a la Iglesia Católica. Por eso el lema de los 775 años juntos es para celebrar la alegría de la pacífica vivencia y convivencia con las generaciones que han ido pasando siglo tras siglo y agradecer a Dios el disponer de este templo.
No ha querido polemizar sobre la denominación del templo. Sencillamente, Monseñor Fernández ha apelado al sentido común.
Y en Ávila se han presentado hoy los actos de inauguración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa.
El quinto centenario de Santa Teresa se inaugurará con una multitudinaria eucaristía al aire libre en la plaza conocida por los abulenses como del Mercado Grande. Será a las 11 de la mañana el próximo 15 de octubre y con ella comenzará el año jubilar concedido por la Santa Sede para este gran acontecimiento. Jorge Zazo es el delegado diocesano para el quinto centenario.
Para congregar a todos los fieles de Ávila en esa eucaristía. De hecho, por esa misma razón se suspenderán las misas de la mañana en toda la ciudad de Ávila para que todos los fieles podamos congregarnos en un sitio donde tiene suficiente cabida. Es decir, con los cálculos que hemos hecho, hay espacio para más de 6.000 personas sentadas y cómodas en el Mercado Grande.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde hoy se ha producido la quinta reunión del Consejo de Cardenales.
Popularmente conocido como G8, se reunirá hasta el próximo viernes en la Sala Bolonia del Vaticano. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, ¿qué nos puedes contar?
Pues que es G8 más uno, porque de nuevo está el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin con ellos durante toda la mañana. No tenemos ninguna información, el padre Lombardi nos ha dicho que mañana a mediodía será el primer briefing, nos contará algo de lo que están hablando, pero serán todos estos días. También os confieso que lo que hoy preocupa en el Vaticano y ocupa es el Argentina-Suiza, que empieza a las 6 de la tarde. Me cuentan los compañeros de la agencia IMIDIA que el Papa le ha dicho a un guardia suizo esta mañana, será la guerra.
Pues nada, vamos a ver en qué termina esta guerra no cruenta, esperemos. Vamos con otros temas. Ayer fallecía en México el sacerdote Álvaro Corcuera, quien fuera director del Regnum Christi y de los Legionarios de Cristo desde el año 2005 al 2014.
El padre Eduardo Robles Gil, actual superior de la congregación, en una carta ha agradecido el testimonio del padre Álvaro Corcuera y subraya que ha estado al frente del Regnum Christi y los legionarios durante los 9 años más difíciles de su historia.
Y la Asamblea General de Cáritas apuesta por salir a las periferias para defender a las víctimas de la cultura del descarte.
Los más de 150 participantes en la Asamblea número 71 apuestan en la declaración final por escuchar la llamada del Papa Francisco a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio para acompañar a las víctimas de esa cultura del descarte en la que el dinero está en el centro de todo. Esta ha sido la primera asamblea presidida por Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, que sustituye a Alfonso Emiliano, obispo de Barbastro Monzón, como responsable de Cáritas en la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Y en la diócesis de Orihuela Alicante, su obispo ha escrito una pastoral dirigida a los turistas.
Este año Jesús Murgui centra su carta estival en el tema del agua y explica que es un bien fundamental para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Copia Alicante, José Ramón Zaragoza.
En el agua centra este año el obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, Jesús Murgui, su carta de bienvenida a turistas y veraneantes para invitarlos a no malgastarla y a utilizarla racionalmente. Y es que este año la sequía en nuestras tierras está siendo especialmente preocupante y ahora con la llegada del verano y el aumento de la población todavía más. Murgui aboga por un turismo sostenible, recordando que el agua es fundamental para el desarrollo, el medio ambiente, la erradicación de la pobreza y el hambre, también para la salud y el bienestar. Por ello pide no despilfarrarla ni contaminarla y valorarla como un regalo de Dios. Todos los implicados en el fenómeno turístico, explica, tienen una seria responsabilidad a la hora de gestionar el agua, de manera que este sector sea fuente de riqueza a nivel social, ecológico, cultural y también económico.
Pues así concluye nuestro recorrido informativo en este espejo de hoy, que hemos hecho con nuestro compañero Pablo Hernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Ahora les dejamos en manos de Alberto Escalante, que les trae en el mediodía COPE toda la información que nos llega de España y del mundo, aquí en la antena de COPE. Volvemos mañana en el espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.